estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Y 5 en Canarias. Nuestro primer mensaje es para Paloma, que se acaba de levantar y no, bueno, lo va a escuchar arriba en la redacción. Nos dice Manuel desde Sevilla, que nos ha llamado al 950-6006, que le manda un millón de besos, nos manda un millón de besos, y que en especial se los manda a Paloma Estrada. Dice que cuenta muy bien las noticias y que tiene una voz muy bonita. Además, nos ha invitado a todas a la Feria de Sevilla. Javi, te has quedado fuera, porque pone todas. Ha dicho todas. Ah, mala suerte. Dice que podemos ponerle, o nos pide si podíamos ponerle Paseando por la Mezquita de Medina Zara. Apuntado queda. Manolo desde Ponferrada nos manda un cuatrillón de cariños que vaya desde Pajares y al Puente de los Fierros. Bueno, no sé si tendremos sitio para guardar tantos besos hoy y tantos abrazos. Carlos de Cuenca nos pide que si podemos poner una canción de Ella Baila Sola, de Lo Echamos a Suertes. Apuntado queda también. También nos habla acerca del deporte favorito. Dice que es el ciclismo. Manolo nos dice que es el ciclismo y que nos ha pedido a Frank Sinatra. Y también nos manda mil trillones de cariños. Madre mía, no nos caben en el bolso todos. No sé cómo nos los vamos a llevar. Por cierto, que estamos escuchando Sozolusa, que es parte de la banda sonora de la película Invictus. Nos lo había pedido Alejandro, que nos ha llamado desde Valencia. Y él dice que para nuestros Juegos Olímpicos particulares aporta la pelota valenciana o la pelota vasca. Pedro de Villamanta dice que aporta el tenis de mesa y nos vuelve a pedir una canción de Sabina. Hemos escuchado una canción de Sabina al inicio del programa, que era una de las cosas pendientes que teníamos de ayer y que también nos había pedido Pedro. A lo mejor Sabina suena de nuevo mañana, ¿vale? Dice José Gala desde Badajoz que cualquier canción de Elvis le vale. Fíjate que de Elvis pensábamos que ya lo sabíamos todo. Pues no, resulta que la que fue su novia o la que era su novia por aquel entonces, cuando se quitó la vida, cuando falleció, digamos que cuando falleció, ¿vale? Pues ha escrito un libro y en él cuenta que algunas de las intimidades que vivió con el rey, con Elvis. Jorge desde Alicante nos pide una canción de Rocío Dúrcal y Emilia de Sevilla dice que su deporte es el baloncesto, principalmente todos los partidos de la Ruta Ñ, de lo que está haciendo la selección española de baloncesto antes de que empiece ese mundial. Y nos pide además Alfredo Kraus, alguna de sus óperas o de sus interpretaciones. Bueno, pues todas estas son las peticiones. También Manuel de Granollers nos ha pedido a Laura Pausini, Rosa de Sanlúcar la Mayor, se queda con el tenis. Dice que el fútbol, dice ella, es una tontería, hombres peleándose por una pelota. Bueno, eso es lo que nos dice Rosa. Y además nos pide La Habanera, de Carlos Cano. Todas estas peticiones han llegado a La Noche de COPE a través del correo electrónico lanoche@cope.es, también a través de Facebook, www.facebook.com, también a través de ese teléfono gratuito, el 950-6006, y a través de Twitter, @lanochedecope.
La Noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
¡Ah, el verano!
Todo el día de playa, todo el día sin atascos allí, con un sol espléndido.
De tapas en el chiringuito, la tranquilidad de pescar sin un alma alrededor o rodeado de gente en las fiestas de tu pueblo.
Una escapada perfecta.
O en casa, o trabajando. Y saber que si quieres conectarte a la actualidad, tienes COPE a un solo clic.
Enseguida actualizamos la información.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Ahora con más cobertura, con más emisoras. También en tu móvil o en tu tablet.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos en la noche de COPE y lo hacemos abriendo, fíjate, un cuento de hadas, La Bella Durmiente. Pero no vamos a hablar de la princesa Aurora, sino de la mala de la peli, de su madrastra, de Maléfica. Y es que Maléfica, la película que protagoniza Angelina Jolie, es una de las películas de este verano. Fran Espejo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam. ¿Tú eres de cuentos de hadas?
Sí, pero soy más de heroínas que ¿sí? de auroras. Sí.
¿Cuál es tu cuento de hadas favorito?
Mi cuento favorito, pues buena pregunta. Pues yo creo que soy muy moderna, porque a mí me gusta mucho Mulan.
Mulan.
No sé si se puede incluir, pero sí.
Sí, sí se puede incluir.
Y luego soy mucho de El gato con botas y estas cosas. ¿Sabes? A mí los aventureros me gustan,
sí.
Los protas aventureros.
A mí también, y es que yo creo que las películas de Disney han venido a modernizar los clásicos de los cuentos de hadas. Y fíjate, a mí Mulan es una de mis películas favoritas, pero una de las que más me gusta, que me encanta, que nunca me canso de verla, y eso que ya tiene sus añitos, es Aladdin.
Claro que sí, es verdad.
Aladdin con Jasmine, con Aladdin y con el genio, y esa es la versión que me gusta, la de Disney. Fíjate que el genio de la lámpara, y este es nuestro particular homenaje a Robin Williams, era el encargado de ponerle voz y cara en este clásico de Disney.
No importa lo que piense la gente, tú siempre serás un príncipe para mí.
A partir de hoy, la princesa se casará con quien ella ame.
Te amo a ti, Aladdin.
Qué bonito. Bueno, si buscas una película para disfrutar con los más pequeños de la casa, yo creo que no te puedes perder Maléfica, y tienes que verla además en el cine, que ya sabes que aquí somos muy cinéfilos y siempre te recomendamos precisamente ver las películas en gran pantalla. Bueno, sin duda, Maléfica es uno de los estrenos del año.
Sí, nada más y nada menos, porque es la segunda película más taquillera de 2014 por detrás de Transformers. Y es que en sus apenas dos semanas que llevan Optimus Prime y los suyos en taquilla, llevan recaudados en todo el mundo más de 1.500 millones de dólares. Ahí
joder,
es nada,
casi
¿eh?
Nada, sí.
Sí. Y Maléfica lleva recaudado 745 millones de dólares. Y ha quedado, fíjate, por delante de estrenos de, como X-Men, Spider-Man y El amanecer del planeta de los simios.
Sé que estás ahí. No tengas miedo.
No tengo miedo.
Pues sal de una vez.
Entonces tendrás miedo tú.
¿Eres Maléfica?
Bueno, en Maléfica vemos cómo Aurora llega a convertirse en esa bruja malvada que todos conocemos gracias al clásico de Disney, La Bella Durmiente, pero hay algunas cosas que sí que cambian en esta película.
Maléfica es una hada que de pequeña se enamora del rey Stefan. Esto es algo que no veíamos en el clásico original
de Disney. La precuela, que se dice.
En la precuela. Pero él, cuando ya son un poquito más adultos, la traiciona cuando se hace con el trono del reino. Y es que Stefan inicia una guerra contra el mundo mágico que solo Maléfica podrá detener.
Bueno, en el clásico de Disney no vemos como el rey le corta las alas de hada a Maléfica. Cosas que sí vamos a ver en esta versión. Es uno de los momentos, yo creo que cumbre de la película, ¿eh?
Sí.
Además, se puede interpretar de otra manera,
sí.
Como si fuese pues el abuso sobre una joven. La verdad es que es muy impactante verlo, ¿no? Y cuando ella se despierta y descubre que no tiene sus alas. Pero bueno, la maldición por la que Aurora cae en un sueño profundo tiene aquí otra razón.
Exacto, y es ese otro de los motivos por los que tienes que ir al cine a ver la película. Además, en Maléfica, quizá no es el príncipe azul el que tiene que despertar a la Bella Durmiente con un beso. Y aquí dejamos el misterio.
La incógnita,
la
claro
incógnita,
que sí.
Sí, para saber quién la despierta, pues tendrás que ir al cine a verla.
Oídme bien, al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte. With you once upon a dream. I know.
Pone los pelos de punta,
sí,
escucharla.
La canta Lana del Rey, sí. Pedazo de canción.
Pedazo de canción. Es una versión muy gótica como la película, ¿eh? O sea, bueno, en fin. Para seguir hablando de Maléfica, del gran trabajo que hace Angelina Jolie en esta película, si te parece, vamos a saludar a Nuria Mediavilla, ella ya es la voz de Angelina Jolie. Nuria, muy buenas noches, bienvenida a La Noche de Cope.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues bienvenida, muchísimas gracias por atendernos. Y ya sabes, la primera pregunta que os hacemos siempre es cómo te lo has pasado doblando a esta Angelina Jolie en Maléfica.
Pues fantásticamente. Me divertí muchísimo, un personaje maravilloso.
Tú has hecho, le has puesto voz en varios trabajos, por ejemplo en Tomb Raider, en El Intercambio, en Wanted. ¿Cuál te ha gustado más de todos estos?
Bueno, cada personaje tiene lo suyo y cada película tiene lo suyo. Pero una de las películas más difíciles que he hecho ha sido El Intercambio.
Sí, porque en El Intercambio Angelina Jolie cambiaba completamente de registro. Nos tenía acostumbrado a hacer de chica sexy, de aventurera como en Tomb Raider, y hasta la fecha ha sido uno de sus papeles más serios, ¿no? El de madre desolada que llora la macha, ¿no? O el secuestro de su hijo.
sí, además una historia real, una historia muy, muy dura, y ella estaba estupenda, y complicado, porque Angelina Jolie retiene muchísimo la emoción, ¿no? Y en esta película, contener toda esa emoción desbordada de una madre que no sabe dónde está su hijo y soltarla al final es...
Y a la que nadie cree.
Dime.
Y a la que nadie cree.
Y a la que nadie cree. Porque sí, ella... es una historia muy, muy, muy dura. Muy dura, sí, muy dura. Dura. Sí.
Y si hacemos el cambio de el intercambio a Maléfica, ¿cuál es la diferencia que tiene Angelina Jolie entre estas dos películas?
Hay mucha diferencia, porque realmente no, la diferencia son los personajes, ¿no? Desde qué sitio de tu cuerpo, de tu alma, preparas ese personaje. Y claro, son dos mujeres muy distintas, aunque tienen un elemento en común que podría ser el dolor.
Sí. Volviendo a Maléfica, Nuria, ¿qué tiene la película para enamorar a toda la familia?
Pues tiene un poco, yo creo, yo tengo una versión muy particular de Maléfica, también, pero tiene un poco de volver la verdad a los arquetipos de los cuentos que nos cuentan.
Sí, ¿la has podido ver en el cine una vez que la has doblado o antes de ver la película ya la pudiste ver?
No la vi entera tampoco, porque muchas veces no tenemos las copias en buen estado, dijéramos, ¿no? Y no la fui a ver al cine, sí, me impactó toda seguida, sí.
¿Cuál es el momento que más te ha gustado de la película?
Bueno, hay muchísimos. Cuando ella entra en la fiesta de Aurora, dijéramos, yo creo que es espectacular la entrada, cómo entra, cómo la miran, cómo ella habla, cómo ella se pronuncia, y cuando le cortan las alas.
Esa escena para mí es la escena de la película, ¿eh? Yo reconozco que... Porque se le vuelve a ver frágil de nuevo, porque...
Claro, vulnerable,
exactamente.
¿No? Claro. Porque además, como tú bien decías, Miriam, se puede... Es esa verdad, ¿no? Que de repente encontramos en los arquetipos de los cuentos, y no hay cosa peor que le corten las alas a una mujer, ¿no?
Exacto.
Que es como cortar la libertad.
Y es que, pues, como el mayor abuso, ¿no?, que puede haber contra una mujer. Y ella, fíjate, a mí me gusta mucho de la película, al principio, cuando empezamos a ver las primeras escenas de la película, que no nos habían querido contar muy bien, y lo hacen muy bien, las productoras, las grandes majors lo hacen muy bien, ellas aprovechan que tienen Angelina Jolie, que es un proyecto muy personal, además, que llevaba mucho tiempo detrás, que quería contar la historia como la iba a contar en la película, que nos van contando y nos van soltando pinceladas, y al principio imaginábamos una Maléfica muy gótica, muy... mala, ¿no? Porque en el fondo Maléfica es como la más mala de todas las malas de Disney, ¿no?
Sí.
Y cuando ves la película, te cuentan esa precuela, la amistad que existe entre dos niños, la inocencia que tiene ella, la inocencia que al principio tiene él, pero que después se va corrompiendo, el amor que despierta una niña, ¿eh? Porque en el fondo ella tiene ese, no sé si ansia de venganza, pero una niña rompe todo, le rompe todas las barreras, una niña.
Sí.
Claro, porque fíjate que además juntan realmente los mundos, ¿no? El mundo de podríamos llamarlo de la fantasía, el mundo de la realidad, lo que más o menos todos podemos llevar dentro, ¿no? Y Maléfica siempre la han pintado como mala porque, los arquetipos siempre hay una parte de luz y hay una parte de oscuridad, ¿no?
Sí.
Y entonces, por fin, por eso yo hablaba de esa verdad, de sacar esa parte oscura de que tenemos todos, ¿no? Que no quiere decir que sea mala, la oscuridad no es, es la maldad, sino es esa parte secreta, esa parte oculta, esa parte que a través de muchas veces el dolor, pues sacamos de manera diferente y escondemos la luz.
Sí, yo creo que después de ver esta película habrá que cambiar un poco el concepto de Maléfica, porque Disney acaba de lanzar una edición de sus clásicos y en portada tienen a los malos de las películas. Y Maléfica aparece como la mala de la Bella Durmiente. Habrá que poner a Rey Estefan.
Maléfica siempre ha sido, Nuria, la mala por excelencia de Disney. Y de hecho siempre se dijo que como que se concentró en ella toda la maldad, y cuando se vio La Bella Durmiente por primera vez en el cine, incluso el propio Walt Disney dijo: a la maldad, a la oscuridad hay que suavizarla, que es demasiado mala, ¿no? Y volvieron, yo creo que volvieron con Úrsula de nuevo a esa mala oscura, pero que durante un tiempo desde Disney no se atrevieron a una mala tan mala.
Claro. Bueno, es que yo pienso que es muy potente, claro, la oscuridad de Maléfica es tan potente porque ella es muy potente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso yo tengo una visión muy particular de que puede ser que sean dos caras de la misma moneda, ¿sabes? Aurora uh-huh. y Maléfica, podríamos verlo así, ¿no? Porque realmente... Sí. Como tú hablabas antes, sin desvelar la película, pero también da a entender dónde está el verdadero amor.
Sí,
¿no?
Uh-huh. Cierto. Tú, además de ponerle voz a Maléfica, Nuria, le has puesto voz también a Rachel Weisz, por ejemplo, en el papel de Emanora en La bruja malvada de Oz. Que digo yo que qué tienen las brujas que a ti te ponen, con perdón.
Pues mira, no lo has podido definir mejor. Yo soy una bruja.
Vale, vale, vale. Te voy a contar una anécdota. En una tienda de Asturias, de donde yo soy, ¿sí? serigrafían camisetas. Y en una de ellas, que es fantástico, ponía por delante, si crees que yo soy una bruja, ponía la parte de delante de la camiseta, te das la vuelta y lees, es que no conoces a mi madre. Esa es muy buena, ¿eh?
Nuria, de pequeña, ¿tú eras de cuentos de hadas?
Yo era, la verdad es que, mi personaje favorito desde pequeña siempre ha sido Maléfica, ¿sí? Realmente, sí. Siempre yo veía, bueno, no sé, cada arquetipo, cada niña funciona de una manera, ¿no? Sí. Y yo no era nunca la princesa del cuento. Ajá. Siempre era la bruja del cuento, ¿no? Y en este caso, en este cuento me fascinaba.
Y
me encantaba Maléfica, como iba vestida y como todo.
¿Y qué cuento es el que les lees a tus hijos?
Bueno, tengo una que ya no le leo cuentos.
¿Sí?
Pero...
ya no
pero
se deja.
Ya no me deja. Pero a la pequeñita sí, bueno, de todo un poco.
Sí. A la hora de enfrentarte, yo creo que cuando te llamaron para hacer Maléfica, teniendo en cuenta lo que nos acabas de decir, tuvo que ser un subidón, ¿no?
Bueno, un subidón fantástico. Uh-huh. Y cuando me llamaron y al hacerla y todo, sí, sí. Porque claro, cuando me llamaron tampoco sabía muy bien cómo habían enfocado todo, ¿no?
Claro.
Y al ir haciéndola y descubrir cómo poco a poco con el personaje realmente lo que estaba expresando, lo que quería decir, realmente esa verdad, cómo iba saliendo a flote, cómo estaba ella, cómo lo llevaba, bueno, disfruté muchísimo. Muchísimo.
No eres la única que siente pasión por Maléfica. Yo tuve la posibilidad de acudir a Disneyland Resort París y hicieron un evento muy bonito. La verdad es que diseñadores europeos, la primera edición,
Vaya. Uh-huh.
Diseñadores europeos vestían a su personaje de cuento, ¿no?
Sí.
Entonces habían
uh-huh.
llamado a distintos diseñadores y en España llamaron a Lorenzo Caprile y le preguntaron y le dieron la posibilidad de vestir a una princesa. Lorenzo Caprile le hizo un traje excepcional a Maléfica, que además viajó el traje en el mismo vuelo que nosotros, los periodistas, bueno... O sea,
sí.
Decía que era una de sus obras maestras y que había sido un sueño hecho realidad haber podido vestir a Maléfica. Imaginaros las fotografías.
Sí.
Exacto.
¿La Maléfica de la película?
El personaje de Maléfica.
Personaje de Maléfica.
O sea, tú podías vestir a cualquier princesa. Pues
sí.
Hubo gente que, bueno, hubo diseñadores que decidieron vestir a Campanilla, otros decidieron vestir a Minnie. Y él dijo, a mí dejadme vestir a Maléfica. Con tu permiso vamos a colgar la fotografía en nuestro Facebook. El traje es espectacular. Imagínate, delante del castillo de la Bella Durmiente,
sí.
Ella, la modelo, que también era fantástica, con el traje de Lorenzo Caprile, al que dice que cuidó y mimó. El traje es soberbio. Yo digo, no sé por qué no la han llamado para la película, porque la hubiera vestido, Angelina Jolie estaría soberbia. Fíjate, él también, Lorenzo Caprile, optó por Maléfica.
Maléfica, una mala de cuento.
En España nos gustan las malas, ¿qué le vamos a hacer?
Hola, amor.
Hola.
¿Y los niños?
En casa de mi madre.
Ah, sí, creía que íbamos a ir a... ¡Wow! ¡Hola! Vaya, pasada.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Nuria Mediavilla, es la voz de Angelina Jolie,
también.
Pero también es la de Nicole Kidman, la de Kate Winslet o la de Cameron Díaz.
Ajá.
¿Con cuál de ellas te encuentras más cómoda trabajando?
¿De todas estas?
Sí, bueno, de todas.
Bueno, cada una tiene lo suyo, la verdad. Bueno, como hablábamos de Angelina Jolie, estoy muy cómoda con ella, con su registro y... porque es muy serena, casi nunca sube ni arriba ni abajo.
Uh-huh. Sí.
Pero bueno, pues con Cameron es muy divertida, es otro registro completamente muy muy diferente. No sé, Uma Thurman también tiene mucha magia, Nicole Kidman es como la dulzura en persona, la Winslet también tiene mucha potencia. Bueno, es que cada una tiene su cosa.
Claro, cuando doblas a una actriz como Nicole Kidman, como Cameron Díaz, que hemos escuchado una parte de la película Sex Tape, que también se puede ver en el cine, ¿sabes ya por dónde van a ir cuando trabajas con ellas ¿O a día de hoy te siguen sorprendiendo?
Sí, sorprenden, sí, sí. Está muy bien que te sorprenda todo en la vida. Y ellas sorprenden, sí, claro. ¿Tú te imaginas que te lo llevará por un sitio? Porque, bueno, realmente ahora ya llevamos muchos años juntas.
Claro, claro.
Y no, no, y bueno, y sí, van sorprendiendo.
Sí, porque en el caso, por ejemplo, de Nicole Kidman, de Cameron Díaz, sí. Últimamente está, no encasillada, pero
hombre,
está
sí,
haciendo...
Hombre, sí, encasillada, dilo,
bueno.
Dilo.
Está haciendo mucha comedia,
¿sí?
Sex Tape, No hay dos sin tres, que también sí. la ha doblado Nuria, ¿sí? Bad Teacher,
sí,
son comedias,
sí.
Las nuevas comedias, y por eso decía de si ya sabes cuándo te enfrentas a la comedia, ¿va a ir por aquí o eso, que sigue
bueno.
haciendo cosas diferentes en cada una de ellas?
Sí, te sorprenden, lo que pasa es que tiene, bueno, tiene un denominador común, tiene
sí.
un elemento común, en este caso Cameron Díaz, ¿no? Y bueno, su sonrisa, su manera de enfocar, bueno, pues más o menos van, en este tipo de comedias van más o menos todas por ahí.
Nuria, has doblado a, hablábamos de Cameron Díaz en esta última película, en Sex Tape,
sí.
En alguna otra ocasión, pues en la misma película han coincidido dos actrices a quienes tú doblas, por ejemplo, Kate Winslet, Jennifer López.
Sí.
En ese momento, ¿tú decides con cuál de las dos actrices te quedas? ¿Decide el director de doblaje? ¿Quién decide?
Pues decidimos un poco entre todos. Entre la distribuidora también, y proponemos, y al final nos quedamos con una propuesta. Entre el director, yo, la distribuidora, bueno. Sí, me
sí.
he pasado en un par o tres de películas. Sí,
sí, en el caso de la película The Holiday, que coincidían Cameron
sí.
Díaz y Kate
y
Winslet.
Kate Winslet.
Sí, ahí sí. te decantaste. Bueno, ahí doblaste
Cameron Díaz. Sí.
No sé cómo
sí.
voy a seguir viviendo con él. No sé cómo voy a pasar el resto de mi vida en este lugar en el que no puedo ser yo misma.
¿Y quién eres?
Nuria. ¿Cómo comenzaste en el mundo del doblaje? Porque, si no recuerdo mal, uno de los primeros papeles que hiciste fue de Sophie, la sobrina de el inspector Gadget, en la serie. Y una serie que a mí, por lo menos, me encantaba y que no dejaba de ver cuando era un niño.
Sí, pero no eran uno de los primeros. Yo allí ya llevaba unos cuantos, sí. Pero lo recuerdo... Con gran placer, sí. Una serie muy bonita.
Sí,
sí, una serie que nos...
Sí.
Una serie, ¿no? Que hay una generación que hemos crecido con ella y es verdad que no, para nosotros Sofía era como la cordura.
Sí.
Pero ¿cómo lo puede ver una niña y no lo puede ver él? O sea, ¿cómo una niña puede tener tantísima cordura,
sí.
tirar por su tío
perro.
Y el perro?
Y el perro,
y el madre mía,
era
vaya
la que le solucionaban la vida.
Exacto.
Al inspector Gadget. Nuria, cuando empiezas tan de pequeñita en el
uh-huh.
atril haciendo películas, ¿cómo se cuida, en este caso, una niña cuando empieza a hacer sus primeros doblajes?
¿Cómo se cuida?
Bueno, ¿cómo se cuida?
¿Cómo
trabajas?
Cuidan, claro.
Ah, ¿cómo trabajas?
Sí.
Bueno, es que cuando empiezas así, iba a decir, todo es más como un juego, pero
sí.
tampoco es que sea un juego, sino que los niños tienen toda esa magia que todavía no está por moldear, ¿no? Dijéramos. Y te dejas llevar por lo que hay, o sea que es mucho más fácil para un niño colocarse en el papel de otro.
Sí.
¿No? Es que es como...
Un juego, sí, como
sí.
ha dicho Nuria,
sí.
¿no? Es más un juego. Los niños
sí.
lo ven todo como un juego, incluso cuando les
claro,
toca interpretar,
porque,
¿eh?
Claro, porque no te lo planteas
claro.
que estás interpretando. Bueno, es otra cosa.
Que formas
entonces,
parte, pues eso, ¿no? A lo mejor de una industria
claro,
tan grande.
Sí.
Y, ¿no? Tú estás jugando.
Claro, todo eso no eres,
claro
sí. no eres consciente de eso.
Uh-huh.
Pues empiezas a ser consciente ya un poco más adelante. Pero en ese momento no, con lo cual, pues, en este caso, yo siempre... Digo que tengo la suerte de haberlo hecho así porque entonces hay un entrenamiento, dijéramos,
sí.
como distinto, ¿no?
Uh-huh.
Porque,
sí.
porque yo, claro, he empezado desde otro lado
claro.
de mi cuerpo, ¿no?
Claro, yo creo que cada espectador tiene una imagen, una película favorita de su actor y cuando escucha la voz de un actor de doblaje te puede llevar a una película. A mí una de las primeras que me lleva es El Santo. De Val Kilmer, que fíjate si tiene
madre
tiempo.
Mía,
donde,
de ayer por la tarde.
Sí, donde Nuria dobla a la protagonista. Nuria, ¿cuál es tu película
favorita? El hijo de Chu,
favorita?
¿No? Creo que era.
Creo que sí.
¿Cómo?
Elizabeth Shue,
es cierto.
Sí,
esa
sí.
rubia, sí, Elizabeth
sí.
Shue.
Sí. ¿Cuál de los trabajos que tú has hecho es el primero así que te viene a la cabeza como el mejor?
El Cyrano de Bergerac.
Ah, claro, nos ponemos de pie y todo con un texto así, claro, de
sí,
jugar aquí,
sí.
jugar a ganar, ¿eh?
Sí, sí, esa, sí, fue un trabajo espectacular.
Uh-huh.
y sí, con Camilo García, un gran actor y un gran director, y él hacía a Gerard Depardieu, ¿sí? y además ajustó la película, la dirigió, una película que era en verso, muy complicada.
Difícil, sí.
Muy difícil, y para interpretar también el verso bien también es muy complicado. Estuvimos allí muchas sesiones y bueno, salió un gran trabajo.
Gran película, desde luego, sí. Además, sí. Gerard Depardieu está soberbio. O sea, soberbio. Es uno de sus mejores papeles.
Sí. Sí, sí.
Nuria, yo siempre os hago la misma pregunta, sí, lo dejo para el final. ¿Cuántos Oscars tienes?
¿Cuántos Oscars? No tengo ni idea.
Ahí nos pasa a todos. Es como, no tengo ni idea. Jolín.
No sé ni si tengo alguno.
Hombre, algunos sí, ¿no?
Sí, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé.
Tendríamos que haber hecho la cuenta antes,
claro,
antes de la entrevista.
Claro, y decírtelo, ¿verdad?
Sí, para ver Nicole Kidman, Kate Winslet...
Oye, porque, en fin, sí, son de primer nivel, ¿eh?
Exacto.
Son de las top. Le has puesto voz a las top.
Sí, sí, son bueno, potentes todas.
Sí, 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 bueno, pues nada, haremos el recuento nosotras y nosotros y ya te contaremos, ¿vale?
Vale.
Pues Nuria Mediavilla, actriz de doblaje, la voz de Angelina Jolie, además, en Maléfica. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Noche de COPE. Hasta la próxima.
A vosotros.
Buenas noches.
Bueno, pues si no has visto Maléfica, es una película para todos los públicos, que ¿sí? al principio se tenía un poquito de miedo por la posibilidad de que los más pequeños de la casa se asustasen, pero trata precisamente, y además lo ha dicho Nuria, ¿no? El poder del amor lo trata con tanta fuerza, porque sí, lo trata con mucha fuerza, que aunque ella es maléfica y tiene razones sobradas para comportarse como se comporta, al final la mirada de una niña, la inocencia de una niña...
rompe esas barreras.
Exactamente. Le devuelve la confianza en el ser humano, que en el fondo ella sí, lo que hace es que recupera la confianza en el ser humano.
Yo creo que una de las cosas más importantes que transmite Maléfica, que también podemos vivir en el día a día, es cuando miras a una persona cara a cara, le miras a los ojos y con la mirada podemos decir muchas cosas, y cuando ves a un niño o incluso a un adulto con mirada de niño,
sí,
te abre un poquito el mundo, por así decirlo, te hace ver el lado bueno de las cosas.
Exacto, el lado bueno de las cosas, me ha gustado. Lo dicho, si puedes, acércate a ver Maléfica al cine, si tienes la posibilidad aún de que la estén emitiendo, y si no, pues acércate al DVD, película soberbia con una... Angelina Jolie, soberbia.
Inmensa.
Inmensa. Fran, hasta la semana que viene, muchas
hasta
gracias.
Hasta la semana que viene, buenas noches.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
¿Cómo es el momento ese en el que suena el despertador y te cuesta un mundo espabilarte y ponerte en marcha, Tranqui, porque a mí, claro, también me pasa, y por eso en la mañana estamos haciendo un esfuerzo especial para ponerte la mejor cara desde el minuto uno.
Es Ángel Expósito y ya está en la mañana.
Pones COPE de lunes a viernes a partir de las 6 y ya ves el día de otra manera.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz. ¿Por qué no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón? ¿Será que la rutina ha sido más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte, pero me cuesta tanto decirlo a la cara. Aguanto un poco más o lo echamos a suerte. Lo echamos a suerte.
3:33, 2:33 en Canarias. Estamos escuchando Ella Baila Sola, una de las peticiones, una de esas canciones que quieres que formen parte de la banda sonora de esta madrugada, de este domingo. Bueno, pues si quieres pedirnos tu canción, si quieres que suene antes de las 6, puedes hacerlo a través de Facebook, www.facebook.com. Puedes hacerlo también a través de Twitter, @lanochedecope, facebook.com/lanochedecope, ¿vale? Y si no, búscanos como La Noche de COPE. También a través del correo electrónico, lanoche@cope.es, o a través del teléfono, ese 950-60-06. Después de charlar con Fran, me he dado cuenta que a mí Maléfica me ha gustado mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho.
Hacemos todo igual que el resto. resto de la gente, pero me cuesta tanto decirlo a la cara. Aguanto un poco más o lo echamos a suerte.
La noche de Copa, ya sabes que nos gusta mucho el cine, las series, y que cada vez somos más defensores, además, de nuestras propias series, de nuestro propio mercado, porque sí, tenemos muy buenos guionistas, tenemos actores que están a la altura, que nos cuentan historias que tienen el respaldo del público, pero no solo hablamos de series de televisión, también hablamos de adaptaciones de programas, e incluso de formatos televisivos que nosotros exportamos al mundo, que va a ser que lo hacemos bien. Y hay un festival, se llama el Festival, su presidente, su director en este caso es Joseba Fiestras, que está además al otro lado del teléfono. Su sede está en Victoria Gasteiz y él nos va a contar precisamente todo lo que llega, porque si quieres saber de televisión, este es tu destino. Joseba, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miriam.
Porque vosotros sois ese escaparate, ¿no? Todo el que quiere ser alguien en televisión o que quiere decirnos lo que va a tener en su televisión pasa por vuestro festival en Victoria Gasteiz.
Bueno, eso pretendemos, por lo menos, ser ese escaparate. Sí, la verdad es que llevamos 6 años ya con el festival y, bueno, lo cierto es que nos hemos convertido, de alguna manera, en un referente, ¿no? En esa semana de septiembre en donde toda la gente que quiere presentar algo que tenga que ver con la televisión, pues viene a Vitoria y lo da a conocer aquí. Y además, bueno, no solamente ya se ha convertido en eso, sino que al mismo tiempo ya el festival se ha convertido en un punto de encuentro de profesionales, donde generamos, pues, desde mesas redondas, talleres, un poco también reflexionando sobre el futuro de nuestra tele, ¿no?
Estáis desde, o el festival dura desde el 2 de septiembre y hasta el 6 de septiembre, una semanita muy intensa, una semana corta. Tenéis, como tú me dices, pues mesas redondas, masterclass, todo ello es gratuito, cosa que se agradece, porque es una manera de acercar este sector a su público. Las plazas son limitadas, te acercas a la página web, que es festival.tv, y bueno, ahí miras a ver si te interesa algo, te apuntas, porque las plazas son limitadas, gratuitas, pero limitadas. Hablando del sector audiovisual, Joseba, no solo lo hacéis para nosotros, para los futuros telespectadores, sino que también tenéis muy en cuenta a los profesionales del sector audiovisual.
Sí, de hecho, este año hemos creado lo que llamamos el ProFestival, que es una especie de festival paralelo que está dedicado exclusivamente, pues, a ver, cuando hablamos de profesionales no hablamos solamente de gente, quiero decir, no solamente está abierto para los que trabajan en el sector, sino también está pensado pues para los estudiantes, para los aficionados, pero son charlas muy profesionales, pues yo qué sé, pues desde un taller de guión hasta de repente una mesa redonda con directores de ficción, pero además nombres con mucho prestigio, gente que tiene cosas interesantes que contar, y bueno, pues es una fórmula que hemos inventado para este año y que esperemos que vaya creciendo y acompañando a lo que es el festival.
Hablando de todas estas novedades, ese ProFestival, que es lo primero que, bueno, pues este año es como el debut, así que muchísima suerte. También nos dejáis ver esos avances que tienen las distintas productoras, los distintos canales de televisión. Es la imagen, pues, más, iba a decirte, más cinéfila, ¿no? El fotocall con los rostros de las series de televisión, de los nuevos programas, que todos se pasan por Vitoria, porque así es una forma de promocionar algo que va a llegar. Pero también tenéis muy en cuenta no solo los contenidos, sino también los nuevos formatos, ¿no? La nueva manera de hacernos llegar a nosotros esos contenidos, porque ya no todo es televisión, ya hay que adaptarse un poquito a esta era digital que nos toca vivir.
Sí, la verdad, y lo hemos tenido en cuenta además desde
el principio.
Primer año. No, a nosotros lo primero que nos llamó la atención fue la velocidad vertiginosa con la que cambian las cosas en este sector. Nosotros, ten en cuenta que llevamos solamente 6 años, que para cualquier festival es muy poquito tiempo, y sin embargo han pasado un montón de cosas en estos 6 años, y de hecho solamente del primero al segundo ya cambiamos de la televisión analógica a la televisión digital. En 6 años hemos vivido fusiones entre canales, cierre de canales, cambios importantes, una ventana como es internet, que ha generado webseries, otra forma de contar y de hacer televisión, las redes sociales, cómo todo esto cambia también el hecho de que, bueno, pues ahora mismo hay muchos programas, bueno, prácticamente todos los programas utilizan las redes sociales, pero hay programas que incluso en directo van haciendo caso a, según que Twitter, y van modificando el programa a medida que va transcurriendo los minutos, cosa que antes era absolutamente impensable. Hace unos años las críticas de televisión como muy pronto te llegaban al día siguiente en el periódico. Y si querías tener una crítica, o sea, tener en cuenta a los espectadores, tenías que esperar o bien o que te llamaran por teléfono o bien que te mandasen cartas o lo que sea. Sí. Y ahora es instantáneo, o sea, eso cambia evidentemente el modo de hacer.
¿Nos hemos adaptado bien los profesionales, en este caso los profesionales de la televisión, se han adaptado bien precisamente a esa inmediatez? Que fíjate, nosotros, los profesionales de la radio, siempre presumíamos de eso, ¿no? De, pues nosotros somos ese medio inmediato, suceda lo que suceda en cualquier parte del mundo, necesitamos una tecnología básica para poder contar lo que es un teléfono móvil, que nos ha dado la vida, que nos permite estar informados hasta en el último momento, es decir, de todo lo que sucede, gracias a las redes sociales que también llevamos en nuestros teléfonos inteligentes. Yo creo que la radio ha sabido muy bien desde el principio lo importante que era la inmediatez, porque es nuestra manera de entender este medio de comunicación, pero eso también le ha llegado a la tele.
Sí, se han adaptado, pues me imagino que como han podido, ¿no? y amoldándose las circunstancias. Es que hacer un programa de televisión, cualquier programa de televisión, es muy complicado.
Sí.
Y la gente muchas veces, el espectador muchas veces no se da cuenta de que igual está viendo solamente en esa pantalla a una o dos personas, pero detrás hay un equipo gigante que está ayudando a que esa señal te llegue y a que esas dos personas te cuenten lo que te quieren contar.
Uh-huh.
A mí es que me merece muchísimo respeto cualquier programa de televisión. Me parece, yo por ejemplo, cuando, afortunadamente es un término que últimamente no se utiliza demasiado, pero cuando se utilizaba el término telebasura, a mí me parecía muy denigrante y me parecía, bueno, pues sobre todo inmerecido, ¿no? Porque sí que es cierto que hay programas buenos, sí que hay programas malos, ocurren todos los sitios, es decir, también hay literatura buena y literatura mala, o películas buenas y películas malas, o quizá, y yo iría más lejos, intentando ser objetivo, igual es que no son películas malas o películas buenas, igual es que hay un cine que a ti te gusta y a mí no, o al revés, a mí sí y a ti no. ¿Por qué voy a jugar yo voy a decir yo, esto es malo porque a mí no me gusta? No, esto no me gusta, pero puede que haya a muchas personas que les guste y por eso no tiene por qué ser malo. Bueno, pues es que es una es un debate que está ahí desde el principio y evidentemente sí que hay cosas que se hacen mal en televisión,
sí.
Está clarísimo, y hay ejemplos claros que no vamos a poner, pero que son cosas que están mal hechas. Pero bueno, también me merece un respeto, la gente se puede equivocar. Yo hablaba hace pues, me parece que fue en el tercer año, que hicimos un curso de verano en el Escorial, con la Universidad Juan Carlos I, sobre la ficción en televisión. Y yo recuerdo que invitamos, no sé si recuerdas una serie que se llama Piratas,
sí.
Que se hizo en Telecinco.
En Telecinco, sí.
Y que no triunfó. Y además, bueno, recibió críticas, pero a saco.
Sí.
Y yo recuerdo que invitamos a uno de los productores ejecutivos al curso de verano, a un debate, y comiendo después con él y hablando con él, pues el hombre pues estaba bastante fastidiado. Es como, lógicamente, pues cuando haces una cosa y no funciona, pues hombre, te duele. Y yo le decía, chico, aunque esto haya salido mal, aunque no estés contento con el producto, aunque haya habido una serie de elementos externos que han condicionado tu trabajo y no te han dejado hacer lo que tú has querido hacer, tú podrás decir dentro de muchos años que ha sido un tío que en España ha hecho una serie de piratas.
Mira,
bien hecha o mal hecha, pero tú lo puedes decir. Y eso es porque, bueno, pues la famosa frase, utilizando el término futbolístico, del que el que no chuta el penalti jamás meterá un gol, ¿no?
Cierto.
Pues eso es lo mismo. Yo creo que cualquier programa de televisión que se haga merece un respeto y evidentemente también una crítica, ¿eh?
De
la misma manera también puedes decir, oye, este programa no me gusta por esto, por esto y por esto. A mí las críticas razonadas siempre me gustan. Las que no me gustan son aquellas críticas que dicen, esto no me gusta, ¿por qué? ¿Por qué no? Pues chico, eso no puede ser. Tendrás que darme alguna razón, ¿no?
Joseba, estabas hablando precisamente de la televisión no es una ciencia exacta, un formato, fíjate lo que te voy a decir, una serie puede triunfar en un canal y hundirse en otro, y es la misma serie, es decir, los canales también tienen su propia línea, tienen su propia manera de, pues de promocionar, que también es muy importante elegir a los actores protagonistas de una serie o al presentador de un programa, promocionarlo bien, darle mucha cancha en su propio canal, en su grupo de canales, porque bueno, ahora en España pues están aglutinados en distintos grupos, varios canales. Cuando se pone en marcha una serie de televisión, no me voy a comparar con Estados Unidos, nosotros quizá no testamos tanto una serie como hacen en Estados Unidos, que el piloto sirve para hacer muchas pruebas, pero este verano nos hemos llevado una sorpresa. Con El Chiringuito de Pepe. Es decir, una serie que nació, pues una serie ligera, tenía, pues yo creo que prácticamente tiene todos los elementos necesarios para que esa serie triunfe en verano, que también es muy importante cuando se programa. Y fíjate, mientras la iban rodando, una cosa como convertir un chiringuito en un lugar, en un restaurante con estrellas Michelin, que puede parecerte una barbaridad. Bueno, pues ha ido creciendo y tiene su segunda temporada, que además no van a esperar mucho para que la podamos ver. Es decir, no es una ciencia exacta, a veces las cosas se hacen bien y a veces te dan sorpresas tu propio producto.
Está clarísimo, El Chiringuito de Pepe es un ejemplo,
¿no? Es un ejemplo,
sí. Es una serie, bueno, evidentemente veraniega, pero tiene un potencial que ha logrado que tengamos, como bien decías, una segunda temporada que creo que van a estrenar ahora en septiembre. Bueno, tiene muchos elementos, tiene a Santi Millán, tiene a Jesús Bonilla, tiene un elenco de gente muy conocida, es una serie muy entretenida, es una serie que tiene muchos elementos que juegan. No me gusta comparar una serie con otra porque cada una tiene su personalidad y siempre tendemos a las comparaciones, pero tiene muchos elementos también de Los Serrano, por ejemplo, ¿no? Por ponerla, porque es una comedia, porque es una comedia familiar, además aglutina todo tipo de público y bueno, pues la verdad es que son series que de pronto dan la sorpresa, pero es que además absolutamente nadie conoce el secreto del éxito.
Nadie.
Tú puedes hacer, poner todo el mimo, gastarte un pastón, coger a los mejores actores del mundo y de pronto hacer una serie en donde todos los detalles, absolutamente todos los detalles están mimados y luego resulta que la serie no funciona. Yo recuerdo una serie que se llamaba, creo que era Vientos de Agua.
Sí.
Serie que era una coproducción argentina.
Española y argentina, sí.
Y que era una serie maravillosa,
pero
la serie no funcionó, la serie no cuajó y no funcionó. Yo he hablado muchas veces con Daniel Écija, el productor ejecutivo de Globomedia, bueno, creo que ahora es el presidente, vamos, el dirigente.
El mandamás.
Que es un tío con un talento fantástico y es un tío maravilloso. Y él, por ejemplo, una espinita que tiene clavada y que nos ha reconocido más de una vez, es una serie que se llama El Grupo. Una serie que era como de psicólogos y tal, que se emitió hace ya bastantes años y que no cuajó de ninguna manera. Y fíjate, él decía, es que creo que fuimos... que nos adelantamos a nuestro tiempo.
Puede que sí.
Pero no lo decía por echarse un piropo, al revés, lo decía, nos teníamos que haber dado cuenta de esto porque esto no triunfó. Y sin embargo, luego también pasa lo contrario.
Luego
de repente te encuentras programas o series que dices, pero qué bodrio es esto, esto no puede funcionar en la vida. Y resulta que es un éxito clamoroso. Bueno, pues es que la televisión, como la radio y como los periódicos, como los medios de comunicación, pero yo creo que la televisión en mayor medida depende del público. Y el público...
Y también es muy cambiante, Joseba. Pues lo que me gusta a mí ahora, pues a lo mejor el verano que viene no me apetece verlo.
Hombre, es que antes hemos hablado del Chiringuito de Pepe.
Sí.
El Chiringuito de Pepe ha triunfado, ha parado ahora, va a volver en septiembre... Pero septiembre ya no juega en la misma época.
Exacto, ya no estamos en la misma liga, no es verano como cuando lo empezaron, no está ambientado donde está, es un chiringuito de playa.
Claro.
Hay que darle una vuelta, ¿eh?
Hay que ver qué es lo que pasa con esta serie fuera del verano. Uh-huh. Hombre, tiene muchas bazas ya ganadas, el hecho de una fidelidad del espectador que probablemente quiera seguir viendo eso, pero no juega en otra liga ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. O sea que y eso también es lo que decías tú, ¿eh? La cadena que programa la serie o el espacio que se va a emitir, el horario en el que se emite, el día en el que se emite, la competencia que tiene ese día, es tremendo, ¿eh? Ha habido, las cadenas se persiguen entre sí.
Sí. Y se cambian las fechas de estreno y de repente descubres que la gran serie de un canal se estrena tal que mañana porque su competencia estrena algo, que eso ha pasado este verano, ¿eh?
claro, y de pronto te ves, por ejemplo, que el como espectador te sientas un lunes delante de la televisión y dices, caramba, si es que a mí me gustaría ver las tres series que están echando en televisión,
no me da la vida, claro.
Tres y en Telecinco, claro. Y no puedo ver más que una. Uh-huh. Tienes que elegir, pero verías las tres.
Sí.
O sea, que es que en realidad es un mundo... No quisiera estar yo en el pellejo de los programadores, ¿no?
Eso mismo te iba a decir, Joseba, no me gustaría a mí ser programador de un gran canal. Tiene que ser un estrés continuo, ¿eh?
Uh-huh.
Y están... tienen esa obligatoriedad, porque claro, cuando solo había dos canales, pues es que arrasaban, pusieran lo que pusieran, pero
claro.
Pero conseguir ahora, fíjate lo que te voy a decir, conseguir a lo mejor un 20% de share es un triunfo.
Bueno, no
lo
dudes.
Un triunfo.
Ahora mismo el 20% tiene su futuro asegurado.
Exacto, o sea...
Cuando hace muy poquito tiempo estábamos hablando de otros términos completamente diferentes, ¿eh? Ahora mismo para que una serie, por ejemplo, un estreno vaya bien, con que yo que sea un 15 más
15,
o menos...
16, sí.
Venga, oye, pues no está nada mal, ¿no? Antes, si una serie comenzaba con un 14 o un 15, era la ruina absoluta.
Sí, sí. Ya no tenía segunda temporada como aquello no remontase.
Claro, pero lo que pasa es que la tarta, el pastel se está repartiendo de otra manera.
Sí.
Ahora hay más canales, ahora...
otros formatos, ¿verdad? No. También otra manera de ver.
Claro, y sobre todo que están perdiendo a una generación de espectadores, ¿eh? Es decir, ahora los chavales de 20 años, los adolescentes, no ven la televisión en el televisor.
Cierto.
En la tableta, la ven en el móvil, la ven... Hay otras ventanas.
Sí.
Y además están acostumbrados a otra forma, a otro ritmo, sobre todo.
Sí, exacto.
Ellos ven en 3 minutos, quieren ver lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en 45. Y claro, eso pues es otro lenguaje y tienen que amoldarse a ello.
No solo eso, sino que además ellos quieren ver las cosas cuando ellos quieren.
Claro.
Que es algo que los programadores se han olvidado. Es decir, ahora tienen la posibilidad de ver el último capítulo de una serie y la ven cuando quieren, donde quieren. Y si quieren verla del tirón, ellos en esos formatos... Bueno, algunos tienen publicidad, pero la mayor parte no tienen pues esas pausas de publicidad de a lo mejor 10, 15 minutos, que es como, mira, o sea, hasta aquí, ya mañana la veo en otro sitio.
No, yo creo que los chavales de hoy, y es muy duro lo que voy a decir, pero yo creo que los chavales, las nuevas generaciones, no saben lo que es la publicidad. No
la esquivan, o sea, y además saben cómo hacerlo.
Hombre, claro,
ellos saben,
supuesto,
que no tienen por qué estar soportando 10 minutos de publicidad sentados en el sofá.
Pero ese es el gran problema que tienen, es decir, las series de televisión o los programas de televisión son formatos muy caros de producir.
Mucho.
Hasta ahora se rentabilizaban con esa publicidad que salía en los intermedios o esa publicidad que iban colando dentro del capítulo.
Sí.
Pero es que claro, ahora si tú eliminas todos esos anuncios publicitarios, porque evidentemente las marcas son conscientes de que esos chavales no los ven. Uh-huh. Entonces, ¿para qué voy a meter yo, para qué
claro.
voy a patrocinar yo esto si no me ven? ¿Cómo se financia eso? Es decir, una serie hoy en día puede tener la paradoja de tener muchísimos espectadores, pero cortarse porque no es rentable, porque no logra la financiación adecuada por esas marcas publicitarias. Y es así. Yo recuerdo que pasó con una serie que se llama, la recordarás, El Barco, en
¿cierto?
Antena 3.
Uh-huh. Costosísima.
Sí, que tenía, se supone, que tenía todos los ingredientes para que triunfara, un argumento que llamaba la atención,
uh-huh.
unos protagonistas que iban dirigidos específicamente a ese
¿sí?
tipo de audiencia, y de pronto la serie en la tercera temporada ya fue dando tumbos, no se sabía muy bien a dónde iban y acabó de repente. Y de pronto, cuando cierran por falta de audiencia, resulta que en las redes sociales
sí.
hay una especie de terremoto de gente diciendo, pero ¿por qué la cierran si yo la veía, si yo no sé qué? Claro, es que esa gente la veía, pero no la veía en televisión.
No,
entonces,
cierto.
En esos shares de los que hablábamos, no participaba.
Uh-huh.
Con lo cual, pues es muy paradójico uh-huh. todo lo que está pasando. Y tienen que ir amoldándose y tienen que ir, yo creo que subiendo y bajando de diferentes trenes,
sí.
porque no sabemos muy bien ninguno cuál es el que llega realmente a la meta.
El monstruo de la televisión es muy grande, moverse le cuesta mucho, el share social desde luego que ha demostrado que tiene muchísima presencia. También es cierto que un programa, el share social, lo puede destrozar, ¿eh? Ha sucedido con algo que se acaba de estrenar en Televisión Española la noche de los sábados. Poca audiencia y las redes sociales han sido muy crueles con ese programa. Un formato que a muchos jóvenes y a mucha gente le suena pues a rancio. Oye, algo visto...
Sábado sensacional, ¿no?
Sí.
Me imagino.
Sí. pues oye, sí, habrá un público que le guste, pero hay muchísima gente que lo considera pues un paso atrás en la producción televisiva.
Mira, yo te reconozco que yo no he visto el programa, nos pilló aquí en la semana de fiestas de Vitoria, de fiestas de la Blanca, y no...
A nosotros nos pilló en directo aquí, o sea, lo veíamos, pero no lo podíamos escuchar, estaba puesto en la televisión, pero no lo podíamos escuchar.
Pues yo no llegué a verlo, pero sí que luego he absorbido todos los comentarios que dices, y algunos, sí, realmente...
sí, demoledores.
Sí, muy duros. Sí. Bueno, se supone que es un formato que está ya inventado, uh-huh. Se supone, sí, es cierto, que suena como a rancio, ya te digo, yo es que no puedo gritarlo porque no he visto el programa, lo que pasa es que me lo imagino, me lo puedo imaginar... Sí. Por lo que he leído, ¿no? Uh-huh. Y porque, bueno, pues es una producción, pero vamos a ver, ese tipo de programas también es cierto que de pronto te puedes encontrar con que se convierten en un éxito tremendo.
Cierto, que lo fueron en su momento, que las cosas como son.
Claro, entonces hay una audiencia o una horquilla de audiencia que las televisiones saben que hay los sábados por la noche, por ejemplo, pues... Yo creo que todo el mundo sabe que hay muchísima gente joven que no está viendo la tele en ese uh-huh. momento porque ha salido, porque sí. tal. Incluso ya no te diría los adolescentes no están hablando antes, sino estamos hablando ya de ampliar esa horquilla a gente que llega hasta los 35, 45, incluso un poco más, porque los otros productos salen a cenar. Sí. Sin embargo, hay una horquilla de gente más mayor que se queda en casa el sábado por la noche y está viendo la televisión. Y ese programa, por resulta que igual les puede gustar.
Sí, cierto. Y ellos no van a estar en las redes sociales,
es
que también es la otra lectura.
Es evidente, y no estoy defendiendo el programa, ¿eh? Estoy intentando ser imparcial.
Sí. Cada programa tiene su público.
Claro, es cierto que hay una serie de espacios que de pronto salen en parrilla y tienen una factura que tú los ves y dices, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿No? Y yo te voy a poner un ejemplo por mojarme un poco también.
Venga.
Y hablábamos antes de la serie de televisión y te ponía el ejemplo de esas, que luego hay otras series que tú le ves y dices, madre mía, ¿qué es esto? Y resulta que triunfan. Bueno, pues una es del mismo productor, que es Sábado Sensacional, y triunfó durante mucho tiempo y tuvo hasta secuelas. Me parece que se llamaba Matrimoniadas, o
sí.
Donde estaban...
Eran unos sketches, además, de matrimonios de distintas edades.
Efectivamente.
Sí,
esa también tenía unas críticas demoledoras.
Sí.
Y era un producto que, sinceramente, a mí como espectador, pero esto es una opinión personal, absolutamente, pero yo como espectador decía, pero esto es como también me sonaba a muy rancio. Y, sin embargo, tenía mucha audiencia. Y, sin embargo, funcionaba.
¿Sí?
Y llegó, ya te digo, a tener secuelas incluso. Con lo cual, pues es que nunca se sabe. Entonces, en este caso, el Sábado Sensacional no ha funcionado, pero bueno, pues igual es porque lo han puesto en agosto, porque yo qué sé por qué.
Pues
yo como no lo he visto, no te sé decir.
Pues a saber, porque a lo mejor también el mes no era el más apropiado. Pero bueno, a saber, ¿eh? Démosle tiempo al tiempo, que a lo mejor nos llevamos una gran sorpresa. Y
bueno,
lo mantienen.
Pues,
oye, ellos sabrán, ¿eh?
Uh-huh.
Ellos sabrán, los programadores de televisión española sabrán que a fin de cuentas son los que habrán hecho los estudios y los que habrán considerado oportuno recuperar un formato como este.
Claro.
Joseba, yo podría estar hablando contigo, pues horas.
Y yo contigo igual, estoy muy a gusto.
Pero bueno, vienen ahí apretando, ¿eh? Tenemos que contar otras cosas en la noche de COPE.
Seguiremos.
Como
en la radio, te
¿verdad?
Entiendo perfectamente.
¿Verdad?
Tú cuando me digas hasta luego, yo lo entenderé, no te
pues
preocupes.
Voy a decírtelo de una manera muy educada. Nos vamos a quedar con tu número de teléfono. Cuando empiece el festival te volvemos a llamar. Hasta luego, Joseba.
Hasta luego, Miriam. Un abrazo. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first.
Estamos escuchando a Elvis. En apenas un minuto llega Paloma con toda la actualización
de las cosas que están sucediendo a esta hora en el mundo. Y fíjate, a través del muro de Facebook, Víctor Manuel, a través de Facebook, el Facebook de La Noche de Cope, nos habla precisamente de esa serie con la que estábamos hablando, una de ellas, ¿no? Que hablábamos con Joseba, el grupo. Dice que su contenido de apoyo al que no es muy comprendido o al obsesionado, con sus maneras, dice a él, mira, le gustaba bastante. Dice que era un programa para cuando se pierde el sueño o se ha dormido mucho y, en fin, que es muy entretenido. Nos manda un saludo, o agur, como dice él, como se despedía uno de mis monitores. Pues fíjate, es un programa que no cuajó y que sí que es verdad que tenía muchos seguidores, muchos espectadores, telespectadores, pero los programadores mandan.
And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome too?